Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on...
Estáis oyendo la sintonía de los adredistas, escribir adrede y punto y ya está, en Ecoleganés, emisora comunitaria de Leganés. Se saluda a todos. También en Tampico.
Buenas tardes, oyentes.
Hola, Gerardo. Se te saluda desde Leganés.
¿Cómo andamos la emisión?
El miércoles se me ocurrió proponer un programa de humor para hoy. Los compañeros ya están un poco cansados de dentro y fuera, de ir de serios por la vida. Y tan trascendental en nosotros, así en los últimos programas que salíamos de la emisora casi llorando. Aceptaron mi idea sin objeciones. Los problemas surgieron al preparar el guión.
¿Por qué tuvimos problemas? Pues porque el humor de los adredistas es muy desigual. Lo hemos comprobado al repasar los cuentos colgados en nuestro blog de escribiradrede.blogspot.com, que es la fuente que alimenta estos guiones. En el repaso hemos comprobado que hay adredistas que sí se toman la vida con mucho humor, pero son pocos. La mayoría somos más bien sarcásticos y con pocas ganas de reírnos a carcajadas.
Como es mala leche.
Con la leche cortada, sí, Gabriel. Carmen proponía un programa de humor y lo vamos a intentar. Pero lo que hay es lo que hay.
Y seis y media, media docena, que son los relatos que vamos a leer, ¿o no? Pues sí.
Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast.
¿Sabíais que mientras reímos liberamos una gran cantidad de endorfinas, esos neurotransmisores, ay, qué palabra más difícil, responsables de la sensación de bienestar? Pues sí, y la carcajada además rejuvenece, elimina el estrés, las tensiones, la ansiedad, la depresión, el colesterol, el dolor, el insomnio y los demás problemas cardiovasculares, respiratorios e incluso adelgaza. Como yo me río poco, estoy tan gorda. Pero tiene que ser carcajada limpia, no valen risitas de disimulo. Hace ya más de 4.000 años, en el antiguo imperio chino, había unos templos sagrados donde las personas se reunían para reír con finalidad de equilibrar la salud, el antecedente de la risoterapia. Y en la Europa cristiana se celebraba la Pascua a mandíbula batiente, contando chistes en las catedrales, hasta que el Concilio de Trento lo jorobó todo, lo arruinó. Europa es más triste desde entonces, hace ya 4 siglos y medio.
Pues vamos a reír, coño, otra vez, olvidarnos de Trento. Iñáquile, el cuento del pato. Del pato Carlos.
Muy bien. El pato Carlos lo escribió Isabel, que se reía hasta de su sombra. Isabel. El pato se llamaba Carlos, igual que su dueño. El dueño se había empeñado en adiestrarlo a la manera de los patos artistas. Quería hacer cine con el pato Carlos, pero lo adiestraba con métodos sumamente crueles. Era tanta la maldad del amo Carlos que un día agarró el cuello al pato Carlos y lo apretó tan fuerte que casi lo mata, casi lo mata. El pato empezó a saltar dando unos brincos de aupa. Estaba aterrorizado y temblaba como una pluma. Hacía el pobre movimientos rarísimos, como una culebra en zigzag. Un día, el pato Carlos, harto ya del maltrato, cuando su dueño estaba dormido, se lió a picotearle la cara con rabia, haciéndole tales heridas que le sacó los ojos de las órbitas y lo dejó ciego y ensangrentado. La cara se le quedó al dueño Carlos como la de un monstruo. Asustaba a las personas y la gente reaccionaba tirando piedras a su paso y llenando su cabeza de chichones, que asemejaban cerros y montañas. El pato Carlos, envalentonado, al fin, un día que el dueño se durmió borracho, acribilló su cuello en círculos, muy inteligentemente, hasta que se le separó de la cabeza de los hombros. El pato por fin se sintió tranquilo y seguro. Se echó a tomar el sol en el corral, acurrucado, y se quedó dormido de inmediato. Pero llegó el juez con los alguaciles, y el pato Carlos se despertó. Los alguaciles lanzaban vivas al pato Carlos y este se espabiló ahuecando las plumas y diciendo ¡cuá, cuá, cuá! Con un bostezo de alegría. Pero el juez venía lo que venía, con el verdugo. Y el verdugo con un hacha de doble filo en una mano. Agarró con la otra el cuello del pato Carlos, que había adivinado sus intenciones, y estaba muerto de miedo. Brillaba el hacha en su mano. Solo restaba cortarle el cuello al pato Carlos. Y se lo cortó. Claro que se lo cortó. Y, como el juez había sentenciado también, se hizo paté con el pato. Una vez decapitado. Los que probaron el paté del pato Carlos, que hubo para todos los paisanos, aseguran que nunca un paté había salido tan equilibrado y sabroso. Dicen, si no se hará por la satisfacción de la venganza en el hígado.
Yo tenía un portero, un caso muy singular, ya que no era una persona, ni un ser humano como los demás.
Pepe era un pato verde, muy gordo y particular. Cuando la gente le llamaba, nunca quería contestar.
Abre la puerta, Pepe.
No quiero.
Abre la puerta y déjame entrar.
No quiero.
Abre la puerta, Pepe.
Pepe. ¿Qué pasa, hombre?
Déjame entrar.
Abre la puerta, Pepe.
No quiero.
Abre y déjame entrar.
He dicho que no.
Abre la puerta, Pepe. Pepe.
¿Qué pasa?
Y déjame entrar.
Ja. Ja, je, ji, jo, ju. Hay muchos tipos de carcajadas. Si ríes, ja, 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 relaja la parte superior del tronco, del plexo solar, de los pulmones. Reír, jejeje, es lo más para los locutores, porque relaja toda la parte del cuello. Jijiji. Es la risa típica de las brujas. Favorece el riego sanguíneo en la cabeza y estimula la creatividad y la intuición. Haznos reír, Gabriel, con el poema de Marimar, Las cortinas.
Vivo en pirámides, pero soy del barca. Y digo barca porque yo soy anticatalán. Mi padre que no soporta a los culés, yo tampoco. Me quiere echar de casa, pero mi madre y mis hermanas me protegen. Cuando subo con ellas en los domingos al rastro compramos para el salón unas cortinas blaugranas y unas blancas para la cocina. Por ver si de mi padre tiran los colores y de paso nos fregaba los platos. Mi madre dice que el truco no surtirá efecto, que mi padre es más fuerte, su pasión por el sofá, que el odio a los catalanes, y tenía razón tanto que se ha acostumbrado a las franjas entre azules y rojas que presiden su partido ante el televisor y se ha hecho de la leche al paso que el azul se iba destiniendo en la lavadora y oía los gritos de gol que salen del estadio los domingos que toca Hasta yo estoy pensando ahora si hacerme suscriptora de una vez para restaurar la paz en la familia y de paso cambiar las cortinas que mira que son feas esas condenadas.
Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón.
Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón.
Don Elefante será un buen portero, no se le cuela ni un solo balón. Doña Avestruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol.
Doña Avestruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol.
¡Jo, jo, jo! Así se ríe Papá Noel, relajando los músculos de la barriga y de la espalda. ¿Por qué? Porque Papá Noel carga sacos y come mucho. Es la mejor risa para respirar satisfechos. Pero yo prefiero reírme ¡ju, ju, ju! ¿Por qué? Porque cuando hay un ¡ju, ju! Entre dos personas es que hay algo. El ¡ju, ju, ju! Estimula las hormonas y los órganos sensuales. Es mi risa. ¡Ju, ju, ju! Carmen, léenos a Conchi, que también se ríe ¡ju, ju, ju! Como yo.
Conchi es la más divertida. No, casi no nos deja escribir de tanto como se ríe. Este cuento se llama Amores Difíciles. Saludos, Conchi. Mi prima Magdalena se casó con un muchacho llamado Alfredo. Desde el primer día empezaron a vivir juntos, las cosas no iban bien, se gritaban mucho.
Pero te falta una proteína.
Se gritaban mucho y terminaron tirándose cada día alguna cosa a la cabeza. Una vez reproches, otra vez un vaso, otra vez un plato. Se estaban quedando sin vajilla. Menos mal que el fregaplatos lo tenían empotrado y no se lo podían tirar porque si no, alguno de los dos habría acabado muy mal. A mi prima no le gustaba el comportamiento de su marido. Alfredo, o cambias o me separo de ti, le dijo un día. Alfredo, el hombre, creyó verle las orejas al lodo. Sí voy a cambiar, Macarena, prometía. Pero tú también tendrás que cambiar en algunos aspectos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, no me mandes lavar la ropa porque yo no lavo la ropa. Perfecto, yo tampoco. Contrataremos una persona que nos haga las cosas de la casa. Los dos estamos trabajando y yo tampoco tengo ganas de llegar de la oficina y seguir trabajando en casa y cocinar a medias, la compra a medias y fregar a medias, que a mí también me gusta sentarme en el sillón a ver la tele. Estoy de acuerdo, vale. Y ahora tráeme un vaso de agua. Le pidió Alfredo, que estaba sentado en el sillón como de costumbre, viendo la televisión. ¡Macho, vete a tomar por culo! Le gritó harta de su comportamiento Macarena. Hasta aquí hemos llegado. Se separaron aquel mismo día y no hubo más discusiones ni platos rotos. Con el tiempo, Macarena conoció a un chico, Pepe. Empezaron a salir juntos y hoy son la pareja casi perfecta. Macarena terminó encontrando lo que había soñado y ha dejado de tirar platos.
Cabrales, Roquefort, este ambientador de medio euro, ¿de quién es?
Me acuerdo aquella vez que fuimos al cine de barrio, a la película especial de aquel mes. Nos sentamos en la última fila, tú con María y yo con Inés.
Yo sentía que algo no era normal, no se podía casi ni respirar. Cuando de pronto me di cuenta de la situación, tus zapatos empezaban a hablar.
Te huelen los pies, te huelen los pies.
Es como un aire irrespirable, insoportable, que atrapa sin querer. Escucha bien lo que te digo,
amigo, te huelen los pies.
Que aquella noche fue como pocas, buscando dónde bailar por ahí. Tú querías hablar con la rubia que bailaba muy cerca de ti.
Nos echaste uno a uno, tus pies te echaban humo, un humo de basura al vapor. Le quisiste dar un beso por ese olor a queso.
La rubia se volvió y te gritó:
te huelen los pies, te huelen los pies.
Es como un aire respirable insoportable.
Mi amigo Gucho Mar de Sierra, la risa es el mejor invento de la humanidad y yo también lo digo. Vamos, Iñaki, cuenta un chiste.
Bueno, no te voy a contar un chiste, te voy a contar un Domingo de Ramos. Estaba un cura, un neoliberal y un libertino discutiendo como siempre. Como era Domingo de Ramos, el cura tiraba del ejemplo de la pollina que usó el maestro para presentarse en Jerusalén. Jesús prometió al dueño de la pollina que se la devolvería al término de la función, porque era pobre, explicaba el cura el Evangelio de San Marcos. Pero el neoliberal no estaba muy de acuerdo. La pollina valía más. Después de su paseo por la historia con el maestro, que antes, cualquier cristiano daría hoy una fortuna por un simple hueso del animal, cuanto más por uno de sus descendientes. Los apóstoles no devolvían la misma pollina al campesino. Le devolvían un tesoro. Por un buen negocio cualquiera se convierte y cree en Dios. El libertino también tenía algo que decir. ¿Qué se paga hoy por un cañón del acorazado Potemkin o por el fusil de Durruti o por la mula de la montara Mao en la larga marcha? Los precios los fija el mercado. Y el mercado nunca estuvo a favor de los insurrectos. Nada de eso se compra. Lo de Jesús entrando en Jerusalén y en el templo fue una insurrección. O sea, que esa pollina no pudo tener un buen final, como el mismo líder crucificado al fin. Las reliquias son del caballo del Papa. Aquel campesino, la revolución le pasó por encima. Pero el cura continuó predicando. Del glorioso día nos quedan, sin embargo, los ramos de olivo, decía. Los ramos, las palmas y un considerable volumen de negocio, añadió el neoliberal. Y el libertino concluyó: lo decís todos vosotros. A los fieles solo nos queda beber para ver el cielo.
Mexicano de Tampico, que es tan cabrón, amarillo para ti, amigo mexicano, abuelita.
La espuma del mar, mi sifu. Siempre está junto al calor igual que tú. Di por qué frente al ropero donde hay tantos retratos. Di por qué lloras a ratos. Dime, abuelita, por qué.
Para mí un honor presentar al maestro Manuel Adelista y el primero y completo de gran mérito, Manuel siempre nos hace reír, lo dudo, con sus coplas.
Muchas gracias, Gaby. El único maestro que hay aquí eres tú. Y en cuanto a que dudas de que lo vas a agarrar, yo también lo dudo. Pero bueno, esta semana he estado manejando...
Yo no.
Tú no dudas. Pues muy bien. El trabajo que...
Ni Gabriel tampoco, solo mete morcilla.
Muchas gracias. He puesto el título a este trabajo porque para mí pelear con las palabras, procurando que lleve un sentido y una rima... Es un trabajo, como el albañil que se pone a hacer una obra y empieza a colocar los ladrillos. Pues yo he ido colocando las palabras y aquí lo que ha salido. le he llamado a este trabajo, he salido del armario. El momento me ha llegado de sacar yo del armario un amor extraordinario que mantuve muy guardado. Una cuestión dolorosa y por demás complicada. Yo lo digo más que nada por lo raro de la cosa. Un amor que no es frecuente, pero que a mí me alucina, aunque le pese a la gente, y es mi amor por la sardina. La cosa viene de lejos y lloro por la emoción al recordar la ocasión que yo le tiré los tejos. Cuando yo era pequeñito, mucha hambre me quitaba las sardinas que me daba el bueno de mi abuelito. Me decía muchas veces, cómete esta sardinita tan fresca, tan asadita, y verás cuánto me creces.
Muy bueno.
Y también a mi hermanita, nuestra madre se la daba, pues decía que ayudaba a que engorden las tetitas. Alegre como unas pascuas, con rubor se me ofrecía, fuera de noche o de día, caliente sobre unas ascuas. Por amor a las sardinas, os confieso una faena que le hice a una morena en las playas bilbaínas. Una mozuela muy dulce que andaba por las orillas luciendo las pantorrillas desde Bilbao a Santurce. Con la venta del pescado, la vida Inés se buscaba. Yo a la pobre traicionaba al fingirme enamorado. Me decía la inocente si la mano le metía al cesto de mercancía. Te estás pasando, Vicente. A este paso me arruinas. Tu pasión me sale cara, que le echas mucha cara al comerte mi sardina. Al cabo de pocos días, y por culpa de este trato, las sardinas las vendía, las tres, al precio de cuatro. Un día sin compasión, Inés me dio la patada. Yo lo sentí más que nada porque se agotó el filón. Y aquí me tienen soltero, sin mujer que a mí me aguante. Y aunque sea extravagante, es otra la que yo quiero. A otra, que es la más fina, que en la radio la presento. Mi dulce amor, mi tormento, mi gran pasión. Adivina lo que es. La sardina.
Muy buena, muy buena. Así.
Yo tengo un tío que se llama Mr. She. Es un poeta de los pies a la nariz. Tiene un poema algo fantasticular que día y noche lo repite sin parar. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se machacan, la corbata se pone en el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se machacan, la corbata se pone en el pescuezo y los zapatos.
Un día su poema preparó y a un concurso sin pensarlo presentó. Un juez decía, esto es fantasticular, este poema es el que ha de ganar.
De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se machacan, la corbata se pone en el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se machacan, la corbata se pone en el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres.
Bueno, como la idea fue mía, de este programa del JA, Os voy a leer, por una vez y sin que sirva de precedente, un cuento que no es de ningún autor atradista, pero el cuento merece ser leído y conocido. Es muy hermoso y es de risa. Un cuento zen de autor desconocido. Ahí va. El mundo de la risa. El maestro estaba de un talante comunicativo y por eso sus discípulos trataron de que les hiciera saber las fases por las que había pasado en su búsqueda de la verdad. Primero les dijo: Dios me condujo de la mano del país de la acción, donde permanecí una serie de años. Luego volvió y me condujo al país de la aflicción y del llanto. Allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección desordenada. Entonces fue cuando me vi en el país del amor, cuyas ardientes llamas consumieron cuanto quedaba en mí de egoísmo. Tras de lo cual, accedí al país del silencio, donde se desvelaron ante mis asombrados ojos los misterios de la vida y de la muerte. Y esta fue la fase final de tu búsqueda, le preguntaron. No, respondió el maestro en tono profundo. Un día dijo Dios: hoy voy a llevarte al santuario más escondido del templo, al corazón de la verdad. Y entonces fui conducido al país de la risa.
Si eres buena cocinera, pom pom pom, Manuela, nos casamos sin demora, pom pom pom, Manuela. Si tú me haces buenos guisos, pom pom pom, Manuela, yo te compro el mejor piso. Manuela, ¿y qué le voy a hacer si me gusta el buen comer? No cambio la comida por ningún otro placer, pues no hay nada mejor que una buena cazuela. Por un pom pom,
Esta sí que iba el corrido por Gerardo, pero se nos han agotado ya los corridos y los cuentos de risa. Esperamos que Carmen os haya convencido de la importancia de la risa. A nosotros nos ha convencido, hay que reírse. Pero se ha hecho tarde. Carmen me pide, sin embargo, que os recuerde algo que repetía un filósofo no hace mucho. La vida es, en su totalidad, una gran broma cósmica. No es algo serio. Tómatela en serio y la perderás. Compréndela únicamente a través de la risa.
Nunca la entiendo, nunca. La sonrisa nunca la entiendo.
A ver si es verdad, Gabriel. A ver si llega el invierno y no pierdes la sonrisa.
No me río tanto.
Y una más que llega la primavera.
Todavía no ha pasado el invierno, que es lo duro.
Con las mini faldas
ya estás soñando en las niñas Zara. No tienes remedio. Nos vamos. Esto fue Escribir Adrede y punto y ya está. Un programa de cuentos en la emisora comunitaria de Leganés, Ecoleganés. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, cabrón.
Adiós, adiós, Ricardo, adiós, Gerardo.
Puta madre.
Adiós a todos. Está,
adiós.
Está contento y cabrón.
Espero que os hayáis divertido.
Y mañana, Rosa Negra, que hace un montón que no veo a mami.
Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. They just stand around and boast how they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post. And picking up Angel, who just arrived here from the coast.